Y muy bien acompañados en el 91.6 de la FM y en radiotrenxoa.org. Y estamos, como decíamos, muy bien acompañados de, bueno, de un conocido amigo, yo creo ya, para la Fundación y para la Radio Trenxoa. Estamos aquí con Isidro. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado de reencontrarte también, ¿no? Con personas que ya conocías, ¿no?
Sí, me ha hecho una ilusión muy grande, pero después de tantos años, al fin me lo encuentro y además aquí trabajando en la radio, ¿no?
Sí, sí, ahora contaremos también porque realmente aquí hay muchas cosas que no hemos contado. Y sí que, si te parece, me gustaría que empezáramos, Isidro, hablando de la asociación que también estás también, pues, llevando también tú, Te Acompañé, es esta asociación que ha hecho posible, ¿no?, que, bueno, que se cree un espacio, ¿no?, donde mujeres y hombres que están en situación de paro pues puedan, ¿no?, poner en común sus preocupaciones, sus estados de ánimo, su lucha, ¿no?, también pues para tener una vida mejor, ¿no?, más digna. Cuéntanos un poquito también cómo surgió, ¿no?, también cómo y cuándo y por qué surgió.
Bueno, esta asociación ONG, porque en realidad es una asociación sin ánimo de lucro,
¿sí?,
nació en el año 2009. Este año hacemos, y estoy contento porque ya estamos dentro del 10º aniversario y el estar aquí explicando ya lo que hacemos pues es importante para nosotros. Nació en el 2009, precisamente cuando la crisis estaba en auge. Y nació en el distrito de Sant Andreu. Precisamente yo daba las sesiones de dinámicas de grupo, las daba en el distrito, en la sede del distrito, que para mí fue, después de la lucha que he tenido en la época de estudiante, el hecho de la Casa del Pueblo, que era para la gente que estaba en paro, y allí daba yo estas sesiones, pues digo, en realidad el ayuntamiento es precisamente para el pueblo. Y me encontraba allí en la sala de plenos, daba yo las sesiones y aparte utilizaba el despacho de la regidora, la llama Mumbrú, lo utilizaba como despacho para recibir a las personas. Para mí fue una experiencia muy buena. Después hubo una serie de problemas, vino otro partido y también hubo sus más y sus menos. Nunca hemos querido que nuestra asociación tenga cariz político porque entonces sería...
Perdería también, ¿no?, también el sentido, ¿no?
El sentido del objetivo que hice yo para cuando lo hice. Y estuvimos en diferentes locales, hasta en los bares. Yo me reunía con los parados en bares para ayudarles a las pruebas de su grado medio y grado superior. Y de hecho, aquel mismo año, en el 2010-2011, aprobaron 10 personas las pruebas de acceso a grado medio y
para
grado
que
superior.
Para que veas que al final el bar funcionó bien, ¿eh? Fue
sitio. Era un bar porque no teníamos local y
pues bueno,
y
está bien. Está bien.
Y de verdad fue. Y de hecho, algunos hicieron emergencias médicas, otros hicieron obra civil. Y de verdad que fue un año con una gran experiencia. Después nos fuimos a diferentes bibliotecas, estuvimos en la Marina Clotet y en la Caterina Albert, en Candelarpa. Allí ya el regidor del distrito, el Eduard Freixeda y el gerén, el Joan Cambronero, nos dijeron que teníamos que salir y tener un sitio ya para nosotros. Y nos enviaron a La Verneda, al Hotel Dentitas de La Verneda. Allí estuvimos en la 10ª planta, en un local, en un despachito muy pequeño, pero bueno, ya era algo nuestro y un día a la semana hacía yo las sesiones de dinámica de grupo. Estaba muy lejos, nosotros tenemos gente de todo Barcelona y de la periferia también. Bueno, hasta gente que viene hasta de Cubellas.
Imagínate.
Y eso que es una ONG pequeñita, pero hemos tenido... Y al final, pues luchando, al final conseguimos un local. El año pasado, en el 2017, conseguimos un local en el distrito de Sant Andreu, en Navas, en el barrio de Navas. Un local de 170 metros cuadrados que nos ha cedido el ayuntamiento. Y aquí sí que nosotros podemos decir que estamos en nuestras anchas porque hacemos muchas cosas allá. Y a partir de aquí, el objetivo nuestro es ayudar social y laboralmente a personas desde los 18 hasta los 65 años. Evidentemente, la mayoría de las personas son mayores de 45 años y, concretamente, tenemos también la sede nacional del CODEMA 45, que es el colectivo desempleado de más de 45 años a nivel nacional. Estamos federados y creo que lo que nosotros también pretendíamos es que todas las asociaciones de parados estuviesen unidas. Y yo creo que eso lo hemos conseguido.
Eso está muy bien.
Reunidos de Santa Coloma, de Hospitalet, también tenemos de San Cugat. Hay de Almería, de Albacete, de Huelva, es decir, hay de diferentes asociaciones. En total son 15 asociaciones de toda España que tenemos la sede ahí en la calle Vizcaya 402.
Codema, ¿no? Codema tenemos que
Codema
decir,
45,
¿no? El
sí.
colectivo de desempleados.
De más de 45 años.
De más de... Pues la verdad es que está muy bien también que lo puedas decir, porque a veces sí que hablamos de muchas problemáticas, ¿eh? Pero la que es verdad que todo el mundo se puede sentir identificado, ya sea porque bien o lo padece o bien porque tenga un conocido familiar que está en paro. Es decir, eso nos pasa a
no,
todos,
sí,
nos
no,
puede
no.
pasar, seas una persona joven, seas una persona más mayor, y todo el mundo, como decíamos, nos podemos sentir representados, identificados, ¿no? Con esa problemática
no, es que
social.
Ese es el problema, porque a veces, como estamos en una planta baja, lo ve la gente, lo ve. Ayer precisamente me llegó un señor que pasaba por allá, que era de Horta. Dice, es que tengo mujer que tiene 50 años, está entregando currículum y no encuentra a nadie. Mira.
Claro.
Ahora, lo que sí que tenemos claro es que la gente que va a te acompañen es no solamente presentar el currículum. Lo que queremos es conocerle. Yo hago las entrevistas, hablo con ellos, porque jugamos también un poco con la picaresca. Ah, no, si no me das trabajo hoy día no me voy. Pues bueno, pues vete, te puedes ir. Porque el problema es que conociendo a algún éxito de las personas, algunas empresas nos dicen, no, es que no se ha presentado. De hecho, hemos tenido contactos y tenemos contacto con el DIR, con los gimnasios DIR,
sí,
que colaboramos con ellos, y a veces dicen, Isidro, no se ha presentado fulanito, y eso que dice que iba a venir. Eso para nosotros está mal,
claro,
que a nosotros nos queda, pero también para esa persona que tiene ganas de trabajar y parece ser que no le interesa. Entonces lo que queremos es conocerle. Automáticamente, en el momento que no asista en alguna sesión, nosotros le damos de baja, porque nos está demostrando que pienso que el trabajo no le interesa.
Eso,
por eso nosotros
razón.
Tenemos que conocer a la persona.
Uh-huh.
Y una vez conociendo, nosotros de alguna manera somos responsables un poco, es decir, contratarla, que merece la pena. Después nosotros nos llaman y nos dan una valoración. Y yo creo que en un 95-98% las empresas que han contratado pues están contentos, porque estamos en contacto con fundaciones, con empresas, y de verdad que es gratificante, ¿no? De que personas que no solamente son de aquí, sino son gente que viene de fuera. Ahora tenemos gente de Venezuela, por los problemas que hay allá.
Claro.
Han venido un matrimonio, él es médico, y se encuentra sin trabajo, con 62 o 63 años. Y la mujer tampoco, porque casualidad que llegaron allá a través del boca a oreja, la mujer ya está trabajando, tienen papeles también, y el señor, pues seguramente de aquí a una semana pueda también encontrar trabajo. Por tanto, damos ayuda a este. Ellos asisten y limpian también, porque es un local. El local tiene que limpiarse. Necesitamos que alguien nos ayude. No tenemos dinero. Por lo tanto, entre todos tenemos que colaborar.
Claro, claro que sí. Además, ahora me estaba gustando cuando explicabas un poquito también este proceso, ¿no? De que me decías, lo más importante, sobre todo, es conocer a esa persona. Es decir, que venga a vuestro local, poderla conocer, también poder dialogar con ella, también compartir, ¿no? Y conocer también pues sus inquietudes, sus preocupaciones, saber un poco también cuál es su perfil, ¿no?
Sí, sí.
Y a partir de su perfil ya os ponéis también un poquito ya manos a la obra para saber a dónde, en qué camino laboral pues le puede, ¿no?
Convenir. Sí, sí, es que eso es importante. Y aparte de eso, nosotros decimos que tienen que venir a la MG, porque hay actividades. Ahora tenemos el local, que merece la pena de que las actividades que hacemos, ahí tenemos una profesora de inglés, que es de Kenia, que previamente encontró trabajo gracias a Tacompañen, y en agradecimiento, ella dar clases de inglés, de iniciación al inglés, que también es bueno, creo que es importante para ellos, ¿no? Sobre todo de cara al verano, pues por lo menos que si encontramos, porque también estamos en contacto con el Forum District para camareros en verano y tal, pues por lo menos iniciarlo al inglés. Después tenemos talleres de informática los martes. Hasta un amigo, también todos los voluntarios son amigos de la ONG, ¿no? Es fisioterapeuta y da masajes también a las personas, de una manera gratuita, ¿eh? Los miércoles por la mañana, tres sesiones, da a tres personas que tenemos que decirle, os interesa, y van, ¿no? Después yo hago las tardes, hago dinámicas de grupo, que estoy trabajando mucho las habilidades sociales.
Eso es muy importante también, para encontrar trabajo también, ¿eh?
Y
para uno mismo, ¿eh?
Y el apoyo mutuo. Son personas que muchos no saben, porque nunca han estado en esta situación de paro. Y entonces el hecho de empezarle a través de talleres, a través de las dos horas que están conmigo, pues a través de juegos, ellos van trabajando las habilidades sociales, se van comunicando, y la expresión es muy importante.
Claro.
Y ellos lo estamos consiguiendo. Después, los martes tenemos recerca de feina, hay una educadora social hay una asesora también con terapia ocupacional, que hace un poco la tutora individual de cada uno.
Vale.
Y después los viernes hacemos un taller de educación emocional, que lo hacen los monitores de la Escuela Granja de Santa María de Paratordera. Yo pienso que las emociones son muy importantes.
La verdad que sí, a veces tampoco no sabemos tampoco cómo gestionarlas y cómo canalizarlas. Ahí y eso está. Nos va también muy bien.
Y los talleres que hacemos los viernes van unas 8 o 9 personas, tenían que ir más porque nosotros estamos abiertos no solamente al barrio, sino a todo. Pasa que el problema que tenemos es que las personas que vienen de diferentes sitios de Barcelona ¿sí? tienen que pagar el metro. Y ahí es el problema. El otro día cuando en el Parlamento, que estuvimos hablando precisamente con la mesa de ocupación, con la tabla de ocupación del Parlamento, dijimos eso, que las tarjetas de metro para estas personas tenían que ser gratis.
Totalmente.
Y siempre valorando un poco la situación que se encuentra y nosotros controlando esta tarjeta de metro.
Sí, sí.
Porque es la única manera de que ellos podrían, a lo mejor, venir más a nuestra asociación.
Que nos parece algo muy tonto, pero sí que es verdad que el transporte puede ser un hándicap para esas personas.
No, lo es.
Y lo es. Y eso es verdad que eso a veces no caemos en eso y la verdad que es que hay que decirlo.
Muchas veces vienen, no es que me saltáis, yo me enfado con ellos, hombre, no saltéis porque hay algunos que tienen multas. A veces tienes que pagar, ¿no? Y tampoco tienes que abusar mucho porque en el momento que se enteran de que tú pagas, después el otro viene y no merece, no hay, pero que a mí me preocupa mucho cuando dicen, no, es que me he saltado el metro y no. Eso, pero es la situación, que yo creo que la tarjeta de metro a estas personas no creo que costase mucho para hacer eso.
La verdad que no, pero la verdad es que estáis haciendo un montón de cosas
en el
centro. Ahora estábamos hablando de dinámicas de grupo, de clases también de emocionales, ¿no? De temas emocionales también, las clases también de inglés, bueno, un montón de cosas, ¿no? El tema también de fisio también, os comentabas también.
Sí.
Hacéis un montón de actividades y al final todas ellas van encaminadas un poquito a eso, ¿no? A empoderar. A esas personas a que se puedan realizar tanto personalmente como también profesionalmente, ¿no? Al final todo eso está muy bien también que lo podamos decir, porque a veces mucha gente también que quiere buscar trabajo, que también de hecho también tenéis también unas clases también, ¿no? Unas tutorías también muy especializadas, ¿no? Mucha gente también, que eso es normal y es lógico cuando tú te sientes tan impotente porque no tienes un trabajo, que lo quieres ya de forma inmediata y es como que no te sirve a lo mejor una formación previa, no quieres hacer nada, sino que es quiero encontrar trabajo y si puede ser ahora, ¿sabes? Y es como a veces cuesta, ¿no? de explicarles que eso a veces no es posible, no es tan fácil. Es decir, que obviamente vosotros vais a facilitarle eso, pero que hay también que trabajárselo. Como tú dices, con un compromiso, con una actitud.
Sí, pero a veces, Cristian, nos encontramos con gente, como he dicho, estamos gente que no solamente gente, no refugiados políticos, sino que han huido de su país por la situación política que encuentran, pero también tenemos gente sin techo, que está durmiendo en puente. Pero a veces
difícil.
Son un poco egoístas, y lo digo con toda sinceridad, porque ahora estamos tratando a una persona que ha estado durmiendo en el puente de Bas de Roda y bueno, a través de los servicios sociales, porque yo también estoy en contacto con los servicios sociales, hacemos una ayuda. Este señor se drogaba, bebía y tal, ha estado conmigo y le hemos ido encaminando, ¿no? Entonces le han dado un albergue para dormir. Pero a veces también son gente muy egoísta porque quiere un sitio especial para él. Es un poco anárquico, ha estado 18 años prácticamente, no tiene trabajo. Pero bueno, como yo le digo, y viene, cuando venía para acá me lo he encontrado, porque ahora está durmiendo de nuevo en la calle. Porque le han ofrecido un albergue y no está de acuerdo, porque él quiere más libertad. No podemos hacer eso. Entonces él, digo, me voy porque me he de marchar, ¿no? Entonces él lo que quiere es, digo, pero tú piensas el otro día, es que no estás haciendo, y me dice, no estás haciendo nada, ¿cómo que no? Si te hemos dado esto, tienes que pensar, es que quiero un trabajo. Digo, sí, pero has estado 18 años sin trabajo. Te hemos dado, gracias también a los servicios sociales, ayuda, tanto está medicándose y gracias a eso ahora se ha puesto gafas porque necesitaba, ahora va a trabajarse la boca. Y no te gusta el albergue, bueno, es lo que hay.
Bueno, eso nos hemos encontrado con casos también de personas también sin techo, que es verdad que cuando están tan acostumbrados a la soledad y a la libertad, que también conlleva la calle,
las dos cosas.
Al final después también, cuando a lo mejor se encuentran un tipo de albergue o de centro para poder dormir, les cuesta eso. Es un tema también un poco, yo creo que también la calle, que también te curte, yo creo, para bien,
bueno,
y para mal,
curte,
¿no?
Pero él ha estado en un sitio,
pero
en,
creo que
y
eso
está muy bien en Santa Coloma. En un piso de acogida, pero ahora ya ha estado 3 meses y ahora le mandaba un albergue y no estaba de acuerdo. Tenemos otra persona también que esté de Nigeria con unos problemas muy muy grave. Es decir, nosotros podemos contar historias.
No, y además los perfiles que estoy viendo también, además, también son muy diferentes.
Sí, son diferentes.
Son muy diversos, sí. Y sí, son sí, muy diferentes, y también cada uno es un mundo. Sí, es decir, sí, que eso también es muy bueno también, que lo contemos este tipo de casos, porque es verdad que cada uno necesita una atención diferente, una atención personalizada y muy diferente en cada caso.
Pero es que ahora, Cristina, también nos estamos encontrando con gente muy bien preparada. Ahora nos ha venido, en la semana pasada, un chico de Vilafranca del Penedés,
¿sí?,
médico cubano con 13 años de experiencia en Cuba y 3 años de experiencia en Venezuela. Ha estado en la calle porque lleva un año y pico, fue a Andalucía, ahora se ha venido aquí.
Vale.
Claro, no tiene papeles, yo no puedo tampoco hacer nada.
Ya, tampoco nos hemos acopado.
Tiene 3 años, ya. No, ha venido, ha dormido en la calle, ha tenido bronquitis. Tiene bronquitis, pero una bronquitis bastante. Hemos hablado con Cáritas, que de verdad que se ha portado muy bien, pero hay mucha gente. Pero él, en agradecimiento, él va a todas estas sesiones. Bueno, ya es importante. Ahora está intenta convalidar los estudios,
uh-huh,
y ahora, pero para convalidar esos estudios de medicina son 18 meses que tiene que esperar,
yeah,
para que consigas la convalidación, que es un médico muy bueno por lo que yo he visto,
uh-huh,
y creo que cuando tenga la convalidación algún centro médico lo puede coger, porque además la medicina en Cuba está muy bien considerada.
Sí,
y creo
sí,
que eso, pero en estos momentos
y eso también da también rabia, ¿no?, de cuando ves perfiles, ¿no?, de gente también preparada,
sí,
¿no?, y que pueden ser personas, ¿no?, que ves por la calle, por ejemplo, que van a trabajar y podrías pensar, esta persona, por ejemplo, también podría estar perfectamente trabajando,
sí,
porque
sí,
tiene
sí,
totalmente las capacidades y las habilidades para hacerlo. Y desgraciadamente, por los inconvenientes que sean, no puede ejercer y no tiene trabajo y a lo mejor acaba en la calle y acaba con problemas tan serios, ¿no?, como
no,
los que ahora nos cuentas.
Sí, no, hay gente que de aquí,
y
hay un chico de Cubella con una gran preparación, 5
es
idiomas,
eso,
ha estado, estaba casado con una diplomática de Suiza y con un hijo, ahora en este momento lleva 2 años, tiene mucha ansiedad y vamos a ver si le podemos colocar, pero una preparación bárbaro. Dice, acostumbrada a una vida con coche propio, conductor, chofer propio y tal, y me encuentro ahora en la calle, vive con su madre, que gracias también a los abuelos, muchas de estas personas están viviendo, pues si no estarían sin
sí,
nada, porque después las ayudas a veces son mínimas.
Sí, eso tienes toda la razón, que las ayudas son mínimas y por eso es tan necesario pues asociaciones como la vuestra, como la de Tacompañem, que hace tan buena labor. La verdad es que ahora nos lo estás ahora comentando todo. La verdad que es increíble todo lo que estáis haciendo y la verdad que ahí todo lo está también ahí, también llevando al pie del cañón ahí,
sí, sí.
Isidro, la verdad es que se agradece también que haya personas tan implicadas y tan comprometidas como tú, porque la verdad que hace falta eso, la verdad que sí. Y de hecho toda esa problemática de la que ahora estamos ahora hablando, de hecho tú la has plasmado, en su momento la plasmaste en el 2016 en un libro,
sí,
¿no? Podríamos decir.
Sí, porque,
cuéntanos también,
bueno,
cómo lo hiciste.
Yo pensaba contar historias, pero recuerdo que en aquella época tenía contacto con Peridis, con José María Peridis,
uh-huh,
que también tiene una asociación de que son las lanzaderas de empleo en Cantabria, uh-huh, y además es muy conocido por las tiras cómicas del país, ¿no? Y bueno, le gustó el proyecto y un día hablando me dice, son asociaciones muy fuertes, ¿no?
Uh-huh.
Y no, yo nunca me podía comparar con ellos, pero le gustó la idea, vino muchas veces allá, dos veces vino a La Verneda a conocer un poco a la gente y un día le dije que, dice, no prepares una novela de historia, sino un libro de historia, sino una novela. Entonces a partir de aquí, con un chico parado, también con el John Ballester, pues decidimos hacer esto.
Uh-huh.
Entonces es una novela que relata un poco la historia de una familia que se queda sin trabajo, el padre trabajando muchos años y con una buena profesión, que se encuentran en la calle. Entonces la madre haciendo trabajos de limpieza pero sin asegurar y dos chicos adolescentes. Y a partir de aquí, pues toda la trama, el padre se pues lo que hace mucho con pijama, no quieren levantarse y están ahí.
Un tanto depresivo, ¿no?
Sí,
también
depresivo
un poquito ahí.
Entonces,
claro,
ahí hay una especie de trama que a veces cuando lo lees te hace llorar, ¿no? Entonces
uh-huh,
después aparece la ONG, te acompañé, que es la hija, a través de un amigo de su madre, que era yo, en este caso como profesor, pues le empezó a introducir en la ONG,
uh-huh,
y él era un poco reacio a todo eso. Se cuenta también pues algún suicidio que ha habido, no suicidio así, pero había una gente que me ha costado que a veces cogía el coche y se iba por la Meridiana que quería matarse.
Uh-huh.
Todo eso lo he vivido, ¿no?
Claro, es que ahora también estamos ahora contando también esta historia de tu libro, que ahora después diremos que también se ha también trasladado, ¿no?, en formato teatral, uh-huh, pero es que estamos ahora explicando esta historia como si fuera un poquito ahí ficticia, y no es ficticia porque
no,
es real, es una
real
historia que pasa en la actualidad
no,
y que muchas familias
sí,
familias o muchos padres de familia que ahora también nos están escuchando pueden sentirse también reflejados, ¿no? Porque ¿quién no habrá a lo mejor ahora una madre o padre de familia en paro, en casa, con esa frustración, ¿no? Con esa impotencia, con esa desidia también, ¿no? Con esa...
Sí, porque es que hay veces que estas personas han estado trabajando 25 años. Son gente con experiencia,
sí,
pero que las empresas no quieren a estas personas, quieren a gente más joven. Y lo que tiene que saber las empresas es que no solamente, lo importante es, de acuerdo, gente joven, pero también que tienen que contar con la experiencia de estas personas.
Totalmente.
Que no tienen estudios, pero tienen una gran experiencia. Y eso es muy importante y las empresas lo deben de saber. Y de hecho, hay empresas que eso lo valoran bastante. Mm. Igual también que, hablando de la igualdad del hombre y la mujer, el otro día nos decían un grupo parlamentario que si algunas empresas tienen en cuenta lo de la equiparación del hombre y la mujer. Y yo le he dicho que sí. Por ejemplo, Urbaser, por ejemplo, la empresa de Netella de aquí del distrito de Sant Andreu.
Sí.
Tiene en cuenta precisamente este equilibrio entre hombres y
la
mujeres.
La equidad, la paridad.
Y gente también mayores de 45 años. Urbaser, por ejemplo, nos han colocado a personas con 59 y 60 y 61 años. Y eso yo creo que hay que... De hecho, nosotros cuando inauguramos este local le dimos una especie de mención especial porque creo que se merece esta empresa lo que está haciendo por este tipo de colectivo, ¿no?
Y tanto, y tanto.
Y entonces, a partir de aquí, pues...
Colectivos, como tú decías, ya de una edad ya avanzada, y tanto también, pues eso, fomentar también la igualdad, ¿no? Esa equidad y esa paridad entre hombres y mujeres. Pero la verdad es que nos interesa mucho esta historia de esta familia que ahora nos estabas comentando, porque es la que básicamente protagoniza, ¿no? El libro del que, bueno, que ya escribiste en su momento, en 2016. Y después, explícanos, Isidro, cómo también decides pasar, ¿no? Esa novela, cómo decides también llevarla al escenario, al teatro.
Bueno, pues fue a través de un amigo, el amigo que es profesor de filosofía, que también lo conoce, Miguel Martínez, Miki, lo conocen los alumnos, pues somos muy amigos, hemos trabajado juntos muchos años y hablando un día, pues podíamos adaptarlo al teatro. Ah, pues sí, él es un, además como filósofo, es una persona que además le gusta mucho el teatro, tiene varias obras de teatro escritas y adaptamos la novela a teatro. Entonces, con la misma idea de una familia, entonces el padre de familia que se queda sin trabajo después de muchos años, ahí ya se ve también la problemática que existe en el matrimonio en cuanto a las relaciones familiares y sexuales y de todo, se cuenta todo. Y eso precisamente en la obra de teatro se cuenta. Entonces la hija, que es el enlace, la hija es el enlace entre el padre y la ONG, ¿no? Entonces la hija obliga también precisamente al padre a ir a la ONG. Entonces en la ONG se hacen las asambleas, entonces ahí hablan personas jóvenes, personas adultas, personas que hablan de que tienen tres hijos, que la mayor se iba a ir al extranjero después de haber estudiado una carrera porque aquí no encuentra trabajo, y que él es camarero, porque camarero profesional, sabe hacer cócteles y tal, pero que trabaja de vez en cuando, porque también podemos hablar de los contratos, de la precariedad laboral.
Sí,
también se habla mucho de la precariedad laboral. La mayoría de los contratos que se hacen hoy en día son de 6 meses, de semanas y de horas y WhatsApp. Porque nosotros sabemos de gente que por WhatsApp los contrata. Hay precariedad laboral y yo creo que es España, yo creo que en cuanto a precariedad laboral y contratos de este tipo, yo creo que es el único país, no sé si Italia, pero España yo creo que gana por encima de todo a cualquier país de Europa.
Sí, sí, totalmente.
Y a partir
de aquí,
en estas asambleas salen diferentes personajes, muy cabreado con la vida, porque están en una situación muy difícil y se nota, ¿no?, enseguida a ellos, ¿no? Y después también aparece el político, porque yo creo que hoy día los políticos tenían que darse cuenta de la situación. Una de las cosas que nos gustó en el Parlamento es cuando nos dijeron los grupos parlamentarios, todos en general, que nosotros, estas ONGs tan pequeñas, somos agentes sociales y que vivimos los problemas de estas personas en directo, en persona. Y es verdad, yo lo vivo cada día. La ONG está abierta, pero al ser una planta baja, constantemente estoy viviendo. Eso no lo vive.
Es que además estáis en contacto además también con la calle, con las problemáticas que se mueven. Conocéis a todas las personas que lleváis, ¿no?
Sí,
es decir, sabéis el perfil, el nombre, la historia que hay detrás de cada nombre, ¿no?
Exacto.
Y eso, por ejemplo, es verdad que cuando hablamos de administraciones, de políticos, están mucho en su despacho, que está muy bien eso, pero a veces se pierde el contacto.
Y después la
mucho.
Burocracia, ¿eh?
Claro, claro.
Porque yo
ahí, por ejemplo, ahí no copsan, ¿sabes? No saben lo que se realmente se bueno, mueve, porque están en su burbuja, que está muy bien,
por eso el día que,
pero no viven la realidad.
Por eso aquel día, el día del Parlamento, pues llevé la obra de teatro y hay cosas, y la leí algunos párrafos, porque creo que se vive un poco el político que llega, que nos promete muchas cosas, pero que a la hora de la verdad, nada. No, es que ahora estamos pasando una crisis, estamos tal, pero que lo tenemos en cuenta, pero ahí están personas que no tienen papeles. Algo hay que hacer, no hay que estar meses y meses, después la burocracia para conseguir una cosa. Sí, son muchas cosas que, de acuerdo, que a lo mejor nosotros lo vemos desde otro punto de vista y que sabemos que a lo mejor no podemos conseguir eso, pero yo creo que algo se tiene que hacer.
Claro.
La burocracia yo creo que es necesaria, pero que cada vez hay más.
Pero sin que entorpezca el proceso,
claro.
¿No? Sin que sea
nosotros,
un impedimento.
No importa, y no me importa decirlo, y no sé si lo estará oyendo alguien de la administración, nosotros hemos presentado los proyectos por el ayuntamiento como asociación, ¿no?
Sí.
Teníamos que presentar certificado de Hacienda. Lo hemos presentado en el mes de mayo. Pero es que nosotros no tenemos a nadie allí en la ONG, una persona que nos lleve las cuentas o nos lleve los papeles. Yo soy muy despistado. Entonces, ¿qué pasó? Tiene una caducidad de 6 meses. En el mes de octubre ya había caducado, pero me avisan en el mes de enero de que teníamos que presentar certificado y que no podríamos tener derecho a esa subvención que nos da el ayuntamiento. Se podrá solucionar, de acuerdo, pero es la burocracia.
Sí, sí, que no ayuda.
Y ya no es culpa del ayuntamiento, sino ya para pedirte el certificado nuevo de Hacienda, no tardas un día ni dos. Tantas cosas de internet que hay, tantas cosas de digitales, electrónicas.
Que se podrían agilizar los trámites, ¿no? Por ejemplo, y no.
Después de haberlo pedido el día 21 de enero, la semana pasada es cuando tuvimos el certificado de este año.
¿Ves?
Entonces,
ya, sí,
claro,
sí,
ahí
sí,
donde
sí.
Se ve un poco la burocracia que está.
Sí, sí, la verdad que no ayuda. Y la verdad que esta figura del político, que también se refleja mucho en la obra y está muy bien porque también es muy real,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
eso
sí.
También nos pasa, ¿no? Cuando los políticos nos prometen tantas cosas y después tampoco no se consiguen, ¿no? Y tenemos que decir que esta obra, además, la habéis llevado por muchos sitios. Es decir, la verdad que...
Bueno, me gustaría llevarla por más sitios.
Bueno, pero de unido por todos los sitios también,
sí,
que se ha ido también llevando.
Pero esta obra de teatro se hizo previamente, aunque el director no estaba muy de acuerdo, porque él es de teatro, es autor de teatro.
Uh-huh.
Yo cuando hice esto era previamente por hacer una terapia con las personas, porque los actores son gente que está en paro.
Uh-huh.
Y lo han pasado muy mal y lo están pasando mal. Entonces eso, quieras que no, a muchos cuando iban allá iban con depresión, cuando uh-huh. iban al ensayo, porque esta obra ha estado ensayándose durante 2 años y hemos conseguido ahora estrenarla, bueno, en octubre fue la primera vez.
Uh-huh.
Entonces llegaba persona y el director se enfadaba, digo, no te enfades, déjalo, no te preocupes, que poco a poco irá cambiando. Efectivamente, después de 2 horas allá salía de otra manera diferente. No hay que, a la persona que con esa depresión, con esa ansiedad, no puede ser, haz el favor,
no,
aquí poco a poco,
no.
Y al final ellos han dicho, gracias a esto he cambiado mi vida.
Sí,
porque además ellos tenían que aprender el papel, porque el padre y la madre tienen unos papeles muy largos
uh-huh.
y han sido horas y horas y horas, y no son profesionales, pero de verdad lo hacen como profesionales. Por lo tanto,
y yo creo que puede ser este tipo de teatro, ¿no? Que estáis haciendo teatro social,
teatro social.
También,
sí,
pues
sí,
teatro
sí.
Social y terapéutico, tanto para el espectador que lo está viendo esa obra de teatro, porque también se puede sentir muy reflejado,
sí.
Como también por los propios protagonistas, ¿no? Que como tú dices, han vivido en primera persona
primera persona.
Que es, por ejemplo, el paro.
Lo
y eso
viviendo,
y eso, por ejemplo, yo creo que también es un valor añadido que le da a la obra, porque yo creo que así también transmite mucha más credibilidad para mí, para mi gusto. No es lo mismo poner a un actor que tenga que representar, ¿no?, una situación de paro que nunca ha vivido o que nunca ha tenido, a, por ejemplo, una persona que lo haya vivido en sus propias carnes.
Eso
se refleja en el escenario,
sí.
Eso se ve, eso se transmite y eso conecta mucho con el,
con el
público.
Todas las personas que trabajan, excepto yo, que hago de mí mismo,
uh-huh.
están en paro.
Para que veas.
Ahora están algunos con contratos. Y hay personas de diferentes nacionalidades. Hay una chica que es de Honduras y hay una persona que es de Siria.
Uh-huh.
Es decir, queremos, y no solamente de la compañía, también hay 2 personas que son de ASAD 45, que es el colectivo desempleado de Hospitales de Llobregat.
Ah.
Por tanto, y lo hicimos en Belviche, en uh-huh. una jornada de Tabaldigna, Lo hicimos en el Joan Fuster, en mi instituto.
Sí.
Y el sábado lo hacemos en Can Clariana.
Eso ahora es lo que también te quería preguntar, porque se ha ido llevando por diferentes sitios, pero el objetivo es llevarlo aún por muchos más sitios.
Sí.
Y este sábado estaréis aquí en Can Clariana, en el centro aquí cívico, sí, Can Clariana Cultural, para ver Salir del Pozo, que es el nombre de la obra.
Salir
que
del
la
pozo
verdad que es muy significativo el nombre, ¿eh?
Sí, sí, porque precisamente sale de una persona de Compañén que después de asistir a las sesiones dejó de venir porque no se encontraba a gusto y se suicidó.
Uh-huh.
Entonces, a partir de aquí, pues hay momentos bastante tristes en la obra, ¿no?
Bueno, pero también son momentos también como reales también, que nos pueden aportar también, pues eso, mucha realidad, mucha autenticidad,
realidad, sí.
Mucha autenticidad, porque de hecho también es lo que mucha gente pues también vive en su día a día. Mm. De hecho, no hace más la obra que construir una realidad que día a día vivimos, desgraciadamente que vivimos.
Así que nada, nosotros estamos dispuestos a ir por donde sitio, ojalá que nos llamen de otros sitios para ver y este mensaje.
Porque además a través también de la obra de teatro también es muy bueno también poder también dar a conocer también la asociación de Data Compañem,
sí.
Que está claro que la asociación ya tiene ya también su camino ya hecho, pero que a través de la obra de teatro también se pueda también conocer y divulgar mucho más, ¿no? Data Compañem, pues
no,
aún
no.
Tiene aún mucho
sí,
más mérito,
lo que pasa
¿eh?
Es, el problema es que cada vez está esto, se lleva más gente y menos voluntarios.
Y gracias
a que tengo algunos colaboradores como el Miquel, el Andreu, que soy un desastre, Miquel es para mí el brazo derecho, que es el que me dice hay que hacer esto, pues si no yo estaría lleno de papeles, ¿no? Pero de verdad, y gracias también a las fundaciones que estamos en contacto con ellos, que saben la labor que estamos haciendo
y nos ayudan
también en esto.
Claro que sí. Hombre, es que toda ayuda es poca. Y además también destacar, como bien tú dices, el papel del voluntario, que a veces muchas entidades, ¿eh? No solamente te acompañan, muchas entidades sin voluntarios no podrían tampoco aguantar el peso que llevan,
no,
desgraciadamente, es una pena, pero hay que reconocerlo.
¿Cuánto dinero necesitan? No, si es que no necesitamos dinero para poder subsistir un poco, y que gracias a esa subvención del ayuntamiento y también a la obra social La Caixa, que nos da un poco, pero a nivel de barrio, no es a nivel de Incorpora, porque nosotros no tenemos personal para llevar esto, pues nos dan, y es gracias a eso pues podemos hacer cositas. Y después también hay gente muy agradecida, porque tenemos gente como, por ejemplo, de la imprenta digital que tenemos al lado, a Carlos y a Sandra, que es un matrimonio, que nos están ayudando muchísimo, porque gracias a ellos todos los carteles que tenemos en cartón pluma,
¿sí?
Muchas cosas nos las regalan. Él me viene y me hace con vinilo, me ha puesto la puerta y tal, y esto yo creo que hay que agradecer también.
Que me gusta mucho porque ayudas tú mucho a la gente, está claro porque nos lo has contado, pero también recibes también mucho, estoy viendo,
sí,
¿no?
Veces,
por parte de la gente, ¿no?
Sí,
eso está muy bien porque al final es un poco, todo queda como un poco en familia, ¿no?
Sí.
Al final entre todos os ayudáis, ¿no?
Sí, sí, sí.
De un conocido, de un amigo, y cada uno aporta lo que puede.
Aporta
lo que puede y con eso ya se hace ya mucho. Y nosotros, por supuesto, que queremos invitar a la gente, a los oyentes que nos están escuchando, a que este sábado 2 de marzo a las 6 de la tarde vayan al Centro Cívico Can Clariana Cultural, que allí van a disfrutar pues eso de una gran obra de teatro
y sobre todo el mensaje que queremos
dar
y que creo que merece la pena de que tanto, me supongo que también porque han dicho algunos políticos que van a asistir a la obra de teatro, y que ahí todo el mundo va a ser lo mismo, es decir, aquí no hay políticos y hay gente importante y tal, aquí todo el mundo es igual, y entonces lo que queremos es que ellos sean los protagonistas también, junto con las personas que estaban a hacer el teatro, de la realidad que en este momento se vive en este país.
Ayudar a mucha gente, tanto a través del libro como a través de la obra de teatro, podéis también ayudar a mucha gente, como bien tú dices, también a hacer un poco también de terapia, ¿eh? Porque eso también es muy necesario también a hacerlo, y así que nada, que invitamos a todo el mundo a que a las 6 de la tarde esté aquí en el Centro Cultural aquí de Can Clariana y que vaya pues eso, a ver la obra de teatro Salir del Pozo. Con este mensaje nos quedamos, Isidro, un placer tenerte aquí, porque de hecho ha sido también pues eso, muy, muy gratificante pues también reencontrarte también, porque ya también nos conocíamos aquí, Trini Jova y Isidro, pues aquí ya tienen ya una amistad ya de hace tiempo.
Bueno, y también encontrarme con...
y también con el técnico también, con Jordi Portales, que también, curiosamente también nos conocíais, ¿ves?
Sí.
Al final el mundo es un pañuelo y todo queda en familia, lo que yo te decía.
No, esto es lo que recoger los frutos de lo que he hecho yo durante los años de docente, ¿no? Uh-huh. Y encontrarme con alumnos que parece ser que no me tenían manía.
No.
No, no, y es verdad, y eso de verdad que lo agradezco, porque hay algunos voluntarios que han sido alumnos míos. La educadora social, por ejemplo, ha sido alumna mía. Uh-huh. Y el Jorge Medrano, precisamente, también, que ha trabajado en la cadena SER, sí, ahora es voluntario y nos está llevando la web y todas las ideas y eso no la plasma. Y gracias a él también. Ha sido alumno mío.
Con exalumnos tuyos que también al final también...
Sí, sí, y eso es de agradecer también, ¿eh?
También haces, también sí, hay sí, también sí. colaboraciones sí, también. Sí, 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 sí. Pues eso es lo que has sembrado, Isidro, pues así sí, que sí, nada, claro, eso claro. Al final son los frutos que uno siembra, así que un placer y felicidades por todo lo que estás haciendo, ya sea a nivel, ya te digo, a nivel social, a nivel también artístico, con el tema de la obra de teatro. Felicidades, enhorabuena, realmente, claro. Isidro, y a seguir así, a seguir luchando para salir del pozo. Ese es el objetivo.
Eso es el objetivo, va a ser muy difícil porque la crisis yo creo que se ha aparcado aquí, está aparcada ya, y va a ser ya, muy difícil ya. Porque la crisis sigue y aquí está.
Eso es verdad, aquí, eso es verdad.
Pero bueno,
pero lucharemos
que luchando y para que algunas personas encuentren ese objetivo.
Una salida, ¿no? Una salida, una oportunidad.
Y que salgan de ese agujero que
exacto,
se han metido.
Que vean un poquito la luz al menos.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, un placer.